Muy bien, vamos a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Primera carta de Pablo a Timoteo capítulo 1, versículo 15. Y como ya pueden ver, el título del tema de hoy, de la enseñanza de hoy, es Yo, pecador. Domingo 13 de septiembre de 2020, Yo, pecador. Y vamos a tomar como base este texto bíblico que está en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Dice así: Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar, vienen a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. ¿Ya vieron? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol. Comenzamos comentando esto. En la gran mayoría de las iglesias, el tema acerca del pecado no se entiende bien. Y por lo tanto, se enseña mal o de plano ni se menciona. En muchas iglesias no se menciona el tema acerca del pecado. Y hoy veremos, con la ayuda de Dios, un poco más acerca de la doctrina del pecado. Y en específico, veremos un poco más acerca de la total depravación humana, escucha bien, en los creyentes en el proceso de la santificación. Ese va a ser el tema de hoy, el objetivo. Estudiar un poco más acerca de esta doctrina del pecado, la total depravación aún de los creyentes verdaderos en su largo proceso de santificación. Es decir, analizaremos un poco más acerca de cómo Dios nos ve o cómo Dios nos percibe a cada uno de nosotros ya siendo sus hijos. La Biblia menciona claramente que toda persona es pecadora. Más aún, menciona que toda persona no solamente es pecadora, sino que está muerta en delitos y pecados, y que es esclava del poder del pecado. Ya sea esta una persona recién nacida, o sea una persona que esté a unas pocas horas de morir físicamente. Todos somos pecadores y aún estamos esclavizados al pecado y muertos en pecados. Todos somos pecadores, por lo tanto, ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios. Quizá no lo seamos tanto ante nuestros propios ojos, no nos veamos tan pecadores a nuestros propios ojos, ni ante los ojos de los demás. Dígame, ¿a qué padre le gusta que a su hijo lo considere como una persona pecadora? Es muy difícil para los padres mirar a sus hijos como totalmente pecadores, esclavos del pecado y muertos al pecado. Pero la Biblia sí lo menciona. Pero a los ojos de Dios, todos somos pecadores. Como mencioné, desde el recién nacido hasta la persona que ya es anciana y está a unas pocas horas de morir. Entonces, antes de la justificación, todos nosotros reconocemos que éramos viles pecadores, pero ahora en la santificación es muy importante que sigamos reconociendo cuál es nuestra condición delante de Dios. Veamos unos cuantos pasajes que lo comprueban. Romanos capítulo 3, versículo 9. Romanos 3, 9. Miren que dice Romanos 3:9, que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos, miren, judíos y gentiles, todos están bajo pecado. Romanos ahí mismo en 3, Romanos 3 en el 23, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:12. Vean cómo lo menciona ahí varias veces en la carta de Pablo a los Romanos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Por qué mueren los bebés? Porque tienen pecado. Si no tuvieran pecado, no morirían. Romanos 8:34. Miren, Romanos 8:34. Un 8:34. Es Juan 8:34. Vamos a Juan, perdón. Miren. Juan 8:34. Sí, ahí es, sí, ahí está. Jesús les respondió, es Juan 8:34, perdón, Juan 8:34. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado o que practica pecado es esclavo del pecado. Y ahí mismo en Juan 8, vamos al versículo 7. También ahí lo dice. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. Estos son los pocos pasajes que nos hablan acerca de la condición de toda persona. Desde el recién nacido hasta el viejito que ya está a punto de morir. Y nuestro pasaje inicial de 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, también lo enseña. Que nuestro Señor Jesucristo vino a salvar pecadores, y dice Pablo, de los cuales yo soy el primero, el más importante de todos ellos, o el peor de todos ellos. El apóstol Pablo, escucha bien, siendo ya apóstol, tremendamente usado por Dios, reconoce que él es el principal de los pecadores. Es decir, hasta el último día de su vida se consideró como un pecador salvado por la gracia infinita del Señor Jesucristo. No perdamos de vista eso. Él era pecador, él era apóstol cuando escribió: sigo siendo un pecador, porque a mí también me salvó el Señor. Entonces vean, mucho se ha hablado y enseñado acerca de la salvación de los pecadores por medio de Cristo Jesús, y lo seguiremos haciendo si Dios nos permite, otorgando, nos sigue dando su gracia. Pero hoy hablaremos acerca de la salvación de los hijos de Dios en su santificación. Sí, su salvación o su santificación de todos los hijos de Dios en medio de sus luchas con sus pecados, en medio de sus luchas con los efectos temporales de sus pecados en este largo proceso. Es decir, todo creyente ya ha sido salvado del poder reinante del pecado en la justificación, pero sigue siendo salvado del poder del pecado y sus efectos temporales en la santificación. En la justificación, todo creyente verdadero fue salvado de la culpabilidad del pecado, es decir, del aspecto legal o forense del pecado y de sus consecuencias eternas. En cambio, en la santificación, todo creyente está siendo salvado de la naturaleza y de la contaminación del pecado y de sus consecuencias temporales. Vean la diferencia. En la justificación ya somos santos en sentido legal, en cambio en la santificación estamos siendo santificados en sentido real o natural. La justificación, como hemos mencionado, cambió nuestro estatus legal ante Dios. En cambio, en la santificación se está cambiando nuestro estatus moral ante Él. La justificación ya ocurrió en el pasado, en cambio, la santificación está ocurriendo en el presente para nosotros. Y en esta santificación, tú y yo, creyente verdadero, estamos siendo salvados. Recuerden que la salvación es un proceso que abarca el pasado, el presente y el futuro. Fuimos salvos en la justificación, estamos siendo salvados en la santificación, seremos salvos en la glorificación. Es decir, para los creyentes, el pecado fue absuelto en sentido legal, pero no en sentido natural. El pecado no los gobierna ni esclaviza, es cierto, pero el pecado aún mora en ellos. Ellos ya no viven en el pecado, pero el pecado todavía vive en ellos. He ahí la razón del por qué la lucha continua contra el pecado. Repito, ya no nos esclaviza, ya no nos condena, pero que sí nos hace sentir su presencia viva y real. Cuando menos pensamos, o cuando creemos que ya lo hemos vencido, el pecado entra otra vez y se manifiesta mostrándonos qué tan vivo y tan real está en nosotros. Y muchos ignoran o desconocen esta doble realidad del creyente. Esta doble realidad del creyente ante el pecado. Todo creyente verdadero reconoce que cuando fue traído a Cristo por el Padre, se veía a sí mismo como el más vil pecador. Es decir, cuando fue justificado por Dios. Pero en la santificación, escucha bien lo que vamos a ver hoy, Dios le sigue mostrando a sus justificados cuán pecadores son realmente, cuán pecadores siguen siendo. Es decir, en el proceso de la santificación, Dios muestra a sus hijos la naturaleza del pecado y todas sus consecuencias y sus efectos temporales. Y si eres un creyente verdadero, sabes de lo que estoy hablando. Repito, para los hijos de Dios, el pecado ya no tiene poder legal ni eterno, ni tampoco reina ni se enseñorea sobre ellos. Pero eso es solamente porque el Padre los ha declarado justos, tomando y atribuyéndoles la justicia de Cristo, por los méritos de Cristo, a cada uno de ellos. Pero en la santificación la historia cambia. Ya que Dios les muestra a sus hijos la realidad cotidiana del pecado. Es decir, les hace experimentar su presencia pecaminosa y su influencia pecaminosa diaria. Del pecado inherente que tiene cada uno de sus hijos, ya justificados. Y Dios les hace probar sus terribles consecuencias. O sea, las terribles consecuencias, pero temporales en este mundo. Porque, repito, las consecuencias eternas fueron puestas en Cristo. Hoy veremos lo que Dios enseña a sus hijos. Escucha bien. Hoy veremos lo que Dios enseña a sus hijos a través de su propio pecado inherente o remanente en cada uno de ellos y sus luchas cotidianas en contra de eso. Entonces, el pecado humano es usado por Dios para justificarlos primero, pero continúa usando ese pecado inherente en ellos para llevarlos a una mayor santificación. Por lo tanto, así como nos sentimos indignos ante Dios cuando nos justificó por ser pecadores, hasta el día de hoy Dios permitirá que nos sigamos sintiendo indignos ante Él mientras nos santifica. Esta es la gran paradoja de la vida del creyente. Solo Dios puede hacer esto, y lo hace de tal manera que Él no pone pecado en el hombre, ni es culpable de que cada persona peque. Entonces, ¿qué nos sigue mostrando Dios acerca de nosotros mismos en la santificación? Que seguimos siendo pecadores en sentido natural, ya que solo dejamos de serlo en sentido legal. Es por eso que Dios nos tiene que seguir humillando en su presencia, para que no olvidemos que todavía tenemos mucho pecado en nosotros, aún siendo ya justificados y siendo adoptados por Él en Cristo. Hoy veremos tres efectos temporales de nuestro propio pecado inherente. Y cómo Dios constantemente nos lo tiene que recordar para mantenernos humildes ante Él y para que reconozcamos nuestra naturaleza pecaminosa en el largo proceso de nuestra santificación. Entonces, vean, a través del pecado temporal, porque las consecuencias eternas fueron puestas en Cristo, a través del pecado temporal, Dios muestra a sus hijos. Vamos a ver el primer punto, que son miserables. Escucha bien, en sentido temporal, no en sentido legal. En sentido legal somos benditos, somos santos, somos justos. Pero en sentido temporal, con las consecuencias temporales del pecado, en la santificación, recuerden que estamos hablando del pecado del creyente, en la santificación, Dios nos muestra a través de nuestro propio pecado que somos miserables. Vamos al respaldo bíblico, Romanos 7, 24. Romanos 7, 24 nos da un poco de luz acerca de esto. Y ahí el apóstol lo escribió con signos de admiración. Miserable de mí. ¿Cómo? Un apóstol. No nos bastó con leer en 1 Timoteo 1:15 que un apóstol de Jesucristo, usado poderosamente, diga: vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y ahorita miren qué escribe en Romanos 7, 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vean, está hablando de las consecuencias temporales, no de las consecuencias eternas. Está hablando del pecado que todavía moraba en él y del pecado que todavía mora en nosotros, creyentes verdaderos. Aquí no estamos hablando de falsos creyentes, no estamos hablando de la justificación. Ya estamos hablando de, repito, estamos viendo el pecado de los creyentes en su largo proceso de santificación. Y Dios utiliza eso. Sí. Todo hijo de Dios experimentará este tipo de miseria espiritual, ya que no solo sentirá que está en una condición de miseria, escucha bien, sino que él mismo se verá como el miserable. No le echará la culpa a las circunstancias: Señor, estoy en una condición de miseria. No, yo soy miserable ante ti. Todo creyente verdadero, cada vez que pretende mirar dentro de sí mismo para buscar alguna virtud, alguna bondad propia, no hará más que reconocer su propia miseria espiritual. Y entenderá que no podrá lograr nada por sí mismo. A eso se refiere. Es todo lo que leemos en ese capítulo de Romanos 7. Es la propia experiencia de un apóstol, de Pablo, desde el versículo 7 hasta el versículo 25. Cada vez que Pablo se veía a sí mismo con sus nuevos ojos espirituales, veía una condición, veía a una persona miserable en todo su ser. Mira qué dice el versículo 14 de Romanos 7. Porque sabemos que la ley es espiritual, dice Pablo. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y eso produce en el creyente verdadero un estado de miseria, reconocerse miserable. Versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. El pecado, el mal, mora en mí. Vive, está vivo. No es algo muerto, como les mencioné hace rato. Es real. No me condena, no me esclaviza, no me domina al 100%, pero me hace sentir miserable en mí mismo. Ahí está recordándome que no soy buena persona ante Dios, que no fui buena persona ante Dios cuando me justificó. Y no puedo ser buena persona ahora que me está santificando. No puedo serlo por mí mismo, dice Pablo. Yo quiero hacer el bien, pero no puedo. Ah, pero en cambio, cuando Pablo solo veía a Cristo, tanto para su justificación como para su santificación, podía entender, podía encontrar la solución, la ayuda y la salvación de su miseria espiritual temporal. En el versículo 25 lo leemos. Después de que dice: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, apóstol, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne soy miserable, porque sigo sirviendo, sigo cayendo, sigo luchando, sigo siendo miserable por el pecado que mora en mí. Romanos 8:1 lo dice también. Ahora pues, a pesar de esto, a pesar de esta lucha, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son esos? Los que ya no andan conforme al pecado, conforme a la maldad que aún mora en ellos, no, sino que andan conforme al Espíritu que los ha regenerado. Entonces, esta condición de miseria temporal, Dios la usa muchas veces en sus hijos para mantenerlos humildes y para recordarles que solo Dios puede mejorar y transformar sus interiores, su vida interior, su ser interior. Para recordarles que solo Él puede hacerlos más santos. Y que todas las veces que ellos puedan lograr hacer algún bien o algo bueno, habrá sido únicamente porque Dios les otorgó la capacidad de hacerlo. A eso se refiere el apóstol Pablo. Él no pudo librarse por sus propias fuerzas de su naturaleza pecaminosa. Y eso lo hacía sentir miserable. Todas las veces que los creyentes puedan hacer algo bueno, será gracias a Dios. Esta es la amonestación que también nuestro Señor Jesucristo le hace a la iglesia de la Odisea en el libro de Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Porque tú dices, versículo 17 de Apocalipsis 3, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y dice Cristo, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Ya vieron? Y muchos creyentes verdaderos en su santificación tienen esta incorrecta actitud que leemos al principio. Se sienten ricos espiritualmente, no económicamente. Se sienten como que ellos van a poder salir de sus problemas, ellos van a poder, ya tienen el control de su santificación. No, miren cómo nos ve el Señor. Tú crees que eres rico, pero no. Tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Jesús constantemente les recuerda a sus discípulos que no son nadie delante de Él. Que sí fueron declarados justos, pero eso no los hace superiores a otros. Les recuerda constantemente que solo Cristo exalta y llena de favores a los cristianos. Y que si alguno de ellos va a ocupar un lugar de prestigio o de eminencia ante los hombres, como fue el caso de Pablo, será únicamente porque él así lo quiso, y no por los méritos o los esfuerzos o los sacrificios personales de esos discípulos. Ahora entendemos el porqué el apóstol Pablo escribió a Timoteo en 1 Timoteo 1:15, vino a salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero. Como si dijera, sí, he sido justificado, sí, estoy siendo santificado, pero estas son obras de Dios, porque yo fui y sigo siendo naturalmente pecador. Y si el pecado ha sido vencido en mí, ha sido vencido por Dios, no por mí. Pero escucha bien, tampoco estamos enseñando que todo el proceso de la santificación sea una total miseria espiritual de principio a fin, no. Pero sí estamos enseñando bíblicamente que Jesucristo constantemente les recordará a los suyos que Él salva a pecadores miserables. Les recordará que no se pudieron ayudar a sí mismos en el pasado para ser declarados justos ante Dios, ni tampoco se pueden ayudar a sí mismos en el presente para ser más santos ante Él. Les recordará que siguen siendo naturalmente pecadores, que están en un proceso de limpieza y de purificación en las manos de Dios, no en sus propias manos humanas. Así que todo avance, todo logro, todo paso hacia adelante que podamos dar, será únicamente con la ayuda de Dios y el poder de Dios en la santificación, no con nuestro propio poder. El Señor nos llevará a que tú y yo también exclamemos delante de Él: Señor, soy un miserable. No puedo cumplir ningún solo mandamiento, ya siendo tu hijo, teniendo el deseo de hacerlo, no puedo cumplirlo. Como mencionamos hace dos estudios en el tema del poder especial de Dios, tú y yo, creyente verdadero, somos responsables delante de Dios de ser más santos día a día ante Él. Pero Dios nos mostrará que no tenemos la capacidad espiritual de hacerlo por nosotros mismos. A ese tipo de miseria temporal nos referimos. Esa es la miseria temporal espiritual a la cual Dios nos lleva en la santificación. Lo que nos lleva a nuestro siguiente punto. ¿Qué otro les muestra el Señor a sus hijos por medio del pecado temporal, las consecuencias temporales de este? Que están incapacitados y que son incompetentes. Vamos a 2 Corintios capítulo 3 versículos del 4 al 6. Lo segundo que nos muestra y que nos mostrará el Señor en nuestro proceso de santificación, después de nuestra condición y nuestra naturaleza de miseria espiritual, es que estamos y seguimos siendo incapacitados y que somos incompetentes temporalmente. Esto acabará hasta la glorificación. 2 Corintios 3, del 4 al 6, y tal confianza, y tal fe, seguridad tenemos mediante Cristo para con Dios. Miren, no que seamos competentes por nosotros mismos. En mi versión antigua decía, no que seamos suficientes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, o sea, si podemos hacerlo, si somos competentes en la vida cristiana, nuestra competencia proviene de Dios, el cual a sí mismo nos hizo ministros competentes. Véanlo, Él nos hizo, no nosotros, Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Vean esto. Ya leímos tres versículos de Pablo. 1 Timoteo 1:15, yo soy el peor de los pecadores. Romanos 7:24, soy un miserable, no puedo salir adelante, no puedo ayudarme en esto. Y ahora, si soy apóstol, he podido obedecer al Señor, pero estoy incapacitado en mí mismo para hacerlo. No soy competente en mí mismo. Y esto Pablo lo entendió en su santificación. El apóstol Pablo fue guiado por Dios a entender que no tenía en sí mismo ninguna capacidad personal ni ninguna suficiencia natural para poder lograr lo que hizo. Es decir, que todo lo que logró, que todo lo que pudo hacer, él reconoció que fue gracias al poder de Dios. No fue a su propio poder. Y todo creyente verdadero será enseñado por Dios en esa misma dirección, a reconocer que no tenemos la capacidad, no tenemos la suficiencia en nosotros mismos para poder alcanzar lo que nos hemos propuesto. ¿Tú quieres servir mejor al Señor? No podrás hacerlo. Dios te lo va a otorgar, pero Él te va a mostrar que tú no lo vas a poder hacer por ti mismo. No te estamos diciendo que sea un mal anhelo, sigue anhelando eso. Pero lo que Dios le mostró a Pablo, tú no lo estás haciendo con tu poder, Pablo. No te sientas especial. Te usé grandemente, pero no es por tu poder, Pablo. Yo puedo sacarte de este mundo cuando quiera, no te necesito. Eso significan estas palabras. Sentirnos así, vernos así, que no tenemos la capacidad ni la suficiencia, nos convierte en incompetentes en los asuntos espirituales, escucha bien, y también en los asuntos terrenales. Quitémonos la idea de que podemos ser más santos delante de Dios por nosotros mismos. Y como hicimos hace 2 domingos unas preguntas, volvemos a hacer otras preguntas para que nos sirvan de autoexamen de nuestra incapacidad espiritual temporal delante de Dios. Pregunto, ¿podemos por nosotros mismos mantenernos naturalmente vivos y físicamente sanos al 100%? ¿Somos capaces de estar contentos y gozosos todo el tiempo por nosotros mismos? ¿Hemos podido con nuestras propias fuerzas acallar los pecados que aún batallan contra nosotros? ¿Podemos vencer nuestros propios miedos, nuestras propias fobias, nuestros propios temores solo con proponérnoslo? ¿Hemos podido librarnos con poderes humanos de las angustias, de las aflicciones, de las tribulaciones por nosotros mismos? ¿Podemos controlar las circunstancias adversas a lo que nos hemos propuesto, adversas a lo que esperamos o anhelamos? ¿Hemos llegado a un entendimiento bíblico básico por nosotros mismos? ¿Nuestro poder personal nos ha sostenido hasta ahora? Solo los soberbios contestarían que sí a alguna de estas preguntas. Pero los humildes de Dios reconocen que no son competentes en sí mismos en su santificación, pues están incapacitados en sentido espiritual, ya que todo lo que puedan lograr o recibir, como fue en el caso de Pablo, es gracias a Dios. Y serán más santos, tú y yo seremos más santos, solo porque Dios así lo ha establecido. Porque Él preparó las obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí mismo en Corintios, vamos a la primera a los Corintios ahora. Capítulo 1. Vamos a ver ahora otro pasaje que nos habla de nuestra incompetencia y nuestra incapacidad en el proceso de la santificación. Primera a los Corintios 1, 26 al 29. Pasaje conocido, pues mirad, hermanos, vean, hermanos, justificados, regenerados, o regenerados y justificados, es el orden correcto. Mirad, hermanos, vuestra vocación, vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios. Miren esta frase, según la carne, según nuestra capacidad, según nuestra competencia. No, ustedes no son, no somos capaces según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según la carne, sino que lo necio, miren cómo nos ve Dios, necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, según la carne. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte según la carne. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es según la carne. Y vean el propósito y el objetivo de esto, aún en la santificación, a fin de que nadie se jacte. Como decimos aquí, se cree mucho, presume mucho, pero en su presencia. Pablo dice, a fin de que nadie se jacte o se envanezca en su presencia. Podemos decir que nadie se jactará a sí mismo ante Dios por haber sido justificado en el pasado. Y tengan por seguro que nadie se jactará a sí mismo ante Dios por estar siendo santificado. Dios no se lo permitirá a ninguno de sus hijos. Dios no permitirá que tú y yo nos jactemos de nuestro avance en la santificación. No permitirá que nos envanezcamos por las muchas cosas que podamos o nos permita Él hacer. No va a permitir que tú y yo nos envanezcamos en la santificación. Entonces vean cómo Dios mueve y usa las circunstancias externas para seguir mostrando a sus hijos que internamente, temporalmente, no son capaces, ni competentes, ni suficientes por ellos mismos. Y esto estamos hablando de la santificación. Y al igual que la miseria espiritual temporal que vimos en el primer punto, la incapacidad espiritual es un efecto temporal del pecado que Dios usa para mostrar a sus hijos que solo Él es suficiente en sí mismo para perfeccionarlos en la santificación. Que es verdad que nos involucra para santificarnos, pero no nos necesita. Que sí nos da mandamientos, pero Él sabe que no los vamos a poder cumplir, porque no tenemos esa capacidad espiritual ni esa competencia moral por nosotros mismos. Él nos la tiene que dar. Pero antes de darnos eso, nos llevará a ver cuán miserables somos delante de Él por nosotros mismos y cuán incapacitados e incompetentes somos por nosotros mismos. No hay de otra manera. Y es mejor que lo entendamos lo antes posible. Él nos hará entender que si somos o llegamos a ser más santos que otros hermanos, habrá sido por la gracia de Dios. No porque nos hayamos esforzado mucho o porque nos sintamos mejores que los otros hermanos, sino habrá sido por la gracia de Dios. Y que todo lo bueno que ahora somos y que todo lo bueno que ahora tenemos, entenderemos que ha sido gracias al Padre por medio de Cristo desde la justificación. Y todo lo bueno que lleguemos a hacer y todo lo bueno que lleguemos a tener en el futuro será también gracias al Padre por medio de Cristo en la santificación. Regresa conmigo a la segunda carta a los Corintios, capítulo 2 ahora, versículo 16. Ahí lo vuelve a decir, lo vuelve a enseñar y a escribir el apóstol Pablo. Segunda a los Corintios 2, 16. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, a los que se pierden, a los reprobados, y a aquellos olor de vida para vida, a los elegidos. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Repito, ¿quién es competente? Y luego leímos en el capítulo 3, versículos 4 al 6, nadie es competente. Nuestra competencia, dice Pablo, el apóstol Pablo, nuestra competencia viene de Dios. Nosotros no somos suficientes, estamos incapacitados temporalmente de manera espiritual, somos incompetentes por nosotros mismos. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último punto de la enseñanza. ¿Qué otro nos enseña Dios a través de nuestro pecado temporal? ¿Qué otro nos enseña a través de las consecuencias temporales del pecado? Que todos sus hijos son débiles, frágiles y vulnerables. No eres un león delante de Dios. No eres poderoso delante de Dios. Ninguno de nosotros lo es. Dios, a través de nuestro pecado temporal, constantemente nos está mostrando, nos recuerda que estamos en una condición de miseria espiritual de incompetencia e incapacidad espiritual y de que por nosotros mismos somos débiles, frágiles y vulnerables. Segunda a los Corintios 11:30. Segunda a los Corintios 11:30. Dice ahí el apóstol Pablo: si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. ¿Cómo? Otro versículo, Pablo. Otro versículo que muestra tu fragilidad humana. El peor de los pecadores, dice en 1 Timoteo 1:15. Romanos 7:24, ¿cómo que miserable? Si tú eres un apóstol, ¿cómo que no eres competente ni tienes la capacidad? Y ahora, ¿que eres débil? ¿Que eres frágil? ¿Vulnerable? Es la consecuencia lógica de los efectos temporales del pecado en el creyente, ya que todo aquel que reconoce su miseria espiritual temporal es conducido por Dios a reconocer también su incapacidad, su incompetencia y su insuficiencia espiritual temporal en sí mismo para poder sostenerse. Nos mostrará que no podremos ayudarnos ni mantenernos firmes ante las pruebas, las tentaciones y las necesidades espirituales y materiales. Es decir, en la santificación comprobaremos cuán frágiles somos realmente ante los ojos de Dios. Nosotros naturalmente no nos vemos así. Desde nuestra cuna, nuestros padres nos enseñan a no vernos así. Nuestros padres naturales. No, hijito, tú no eres miserable, es mi hijo. No, ¿cómo que incompetente? Madre, escúchale, échale ganas. ¿Cómo que débil? Vamos, deje de llorar, vamos adelante, sígale. Pero Dios muestra lo contrario. Así nos vimos miserables, incapacitados, débiles en la justificación. Pero ahorita estamos hablando que Dios nos sigue mostrando cuán miserables somos, aunque temporalmente, cuán incapacitados, incompetentes, aunque temporalmente, y cuán débiles y frágiles somos hasta el día de hoy. Y que si no hemos sido sacados de este mundo, ha sido por su misericordia. Y que si podremos lograr algo, será por su misericordia y su gracia. Toda persona regenerada ha sido guiada por Dios a reconocerse como pecadora por primera vez ante Él y a pedirle perdón eterno de sus pecados. Esa obra de Dios en la regeneración la hizo inicialmente una persona débil, frágil y vulnerable, lo suficiente para ser declarada justa. Pero Dios continuamente nos mostrará a sus hijos verdaderos en la santificación que somos más débiles, más cobardes, más miedosos, más frágiles y más vulnerables de lo que creíamos ser. El apóstol Pablo nos explica que la razón de todos sus sufrimientos, que tú puedes leer en tu casa en ese capítulo 11, en el versículo 16, sufrimientos de Pablo como apóstol. Nos explica Pablo que la razón de todos sus sufrimientos en su proceso de santificación fueron para enseñarle de la mano de Dios que él no iba a poder sostenerse a sí mismo en su vida cristiana. Que si él iba a ser un gran apóstol, iba a ser con el poder y la ayuda de Dios. No con su valor, sino precisamente con su debilidad, con su fragilidad, con su vulnerabilidad. Pablo aquí nos enseña que todos los creyentes justificados serán guiados a verse, sí, como justos ya ante Dios, pero serán guiados para verse y reconocerse débiles por ellos mismos en su santificación. Y van a verse como justos ante Dios, pero no por su propia justicia personal, sino por la justicia que, de Cristo, que el Señor les acreditó. Y van a entender que si llegan a ser más santos, tampoco habrá sido por su justicia o su esfuerzo personal, sino habrá sido por la ayuda, el poder y la fortaleza de Dios. Recuerden cómo el apóstol Pablo inicia esta carta. Vamos a 2 Corintios 1, capítulo 1, versículos del 8 al 10. Vean cómo inicia esta carta, presentándose él como una persona débil, frágil y vulnerable. 2 Corintios, capítulo 1, del 8 al 10, dice así: porque hermanos, miren, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Vean, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero ¿qué esperanza perdieron? En ellos mismos, no en Dios. En ellos mismos perdieron la esperanza de conservar la vida, o sea que no tienen el poder para seguir conservando su vida en ellos mismos. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Vean el propósito: para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró, nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Aquí vemos el aspecto pasado, presente y futuro de la salvación. Pasado en la justificación, presente en la santificación, futuro en la glorificación. En ninguno de estos tres aspectos de la salvación, dice Pablo, nuestra confianza está en nosotros, solamente viene de Dios. Entonces vean eso, cuán débil, cuán frágil, cuán vulnerable. Dios llevó a Pablo a verse. Pablo narraba, nos narró aquí cómo tuvo que ser llevado él y los que con él estaban a no seguir confiando en sí mismos para sus propios cuidados y para la preservación de sus propias vidas. Es decir, ellos fueron enseñados por Dios a dejarle su santificación a él. Señor, no podremos hacer nada. Por más planes, por más buenos planes que tengamos, Señor, aquí ya estamos listos para morir. No podemos cuidarnos, ni librarnos, ni salvarnos por nosotros mismos de estos peligros. Entonces el apóstol Pablo tuvo que ser guiado por Dios para dejarle a él el trabajo de su santificación. Entonces aquí vemos que también el apóstol Pablo fue enseñado por Dios a no creer, a no seguir creyendo que él mismo tenía el control de su propia vida. Y aunque sí, Pablo estaba sirviendo con toda su vida a Dios, le obedecía con todo su ser a Dios, eso no iba a impedir para que Dios le mostrara a Pablo que en sí mismo era frágil, vulnerable y débil en todo momento de su santificación. Que en sí mismo Pablo era débil, era una persona insignificante ante Dios, y que solamente Dios lo había sostenido y lo sostuvo en toda su vida de santificación. Y así lo descubriremos nosotros, ya que ni nuestro mejor servicio, escucha bien, ni nuestro mejor servicio a Dios, ni nuestra mejor obediencia, ni nuestras más sinceras oraciones, ni nuestros mejores esfuerzos en nuestro estudio constante de la Biblia impedirán a Dios mostrarnos, a través de las consecuencias temporales del pecado, cuán frágiles y débiles somos ante sus ojos, y que constantemente, siempre, necesitaremos de su ayuda, de su cuidado y protección, precisamente cuando veamos que no podremos ayudarnos, ni cuidarnos, ni protegernos a nosotros mismos. ¿No te has sentido a veces así? El creyente verdadero constantemente se sentirá así. Y diremos, Señor, ya pasaron muchos años, me debo de sentir más fuerte en la gracia, me debo de sentir más fuerte porque he orado más, me debo de sentir más fuerte porque he confesado más mi pecado a ti. Pero precisamente eso nos va a llevar a ver cuán débiles, frágiles y vulnerables somos, para que aprendamos a descansar en Él. Entonces, en el camino de la santificación, no es que vamos a ser fortalecidos con nuestras propias fuerzas. Vamos a ser fortalecidos, pero con las fuerzas de Dios. Y ya para ir cerrando, vean cómo Pablo en esta misma carta, segunda carta a los Corintios, sigue describiendo su propia debilidad espiritual, temporal, ante lo que él menciona su aguijón de la carne. Segunda a los Corintios 12, del 7 al 10. Segunda a los Corintios 12, del 7 al 10, dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Miren, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la fragilidad, en la vulnerabilidad, en tu insignificancia, en tu debilidad. Por tanto, ya cuando lo entendió Pablo, después de muchas pruebas, esto no se logra de la noche a la mañana, hermanos. Por tanto, después de ese largo proceso de santificación, de buena gana, porque antes lo hacía de mala gana, como tú y yo lo podemos estar haciendo, de buena gana me gloriaré más bien en mis fragilidades, en mis debilidades, en mi insignificancia, en mi vulnerabilidad, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo, repite, en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy frágil, cuando siento que no puedo, cuando siento que ya estoy perdido, precisamente en ese momento es cuando el poder de Dios quita toda jactancia humana en nuestra santificación. Por eso les dije, esto es una paradoja que no se va a entender de la noche a la mañana. Pero es bueno empezar a entenderlo con la Biblia, con la ayuda del Espíritu Santo. Y esto lo llegarán a entender todos los hijos verdaderos de Dios en mayor o en menor grado. Pero todos seremos llevados a morir al orgullo en la santificación. Y ya a manera de conclusión, decimos esto: no podemos entender a ciencia cierta o completamente por qué Dios permitió la entrada del pecado al mundo por medio del hombre. Tampoco podemos entender completamente por qué Dios, hasta el día de hoy, permite que sus hijos verdaderos, espirituales, ya perdonados y justificados en Cristo Jesús, sigan experimentando las consecuencias temporales del pecado, sigan experimentando los sufrimientos y las angustias que el pecado inherente o propio o remanente traen consigo. Pero sí podemos decir con propiedad que todo pecado ya ha sido vencido y quitado por la sangre de Cristo, tanto en sentido legal ya, como en sentido natural muy pronto, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Pero todo pecado ya ha sido vencido de manera legal y está siendo vencido de manera natural en cada uno de nosotros. Sus consecuencias eternas ya no están sobre nosotros, pero sí sus consecuencias temporales, que es lo que vimos hoy. Mientras tanto, mientras eso sucede, mientras el Señor viene, mientras Él nos sigue ayudando a vencer las consecuencias temporales del pecado de nosotros, agradezcamos siempre al Padre en nuestra santificación lo que Él ya ha hecho de nosotros al justificarnos. Y mantengamos expectantes suplicantes, ansiosos con lo que Él va a hacer de nosotros en este proceso de santificación. Créeme, créeme que no será lo que tú has pensado. Créeme que tu santificación, si eres un creyente verdadero, no será lo que tú has pensado. Será mejor de lo que tú has pensado. Pero el proceso es ese. Tiene que llevarnos a mirar nuestra miseria temporal en nosotros y por nosotros mismos. Nuestra incompetencia, nuestra incapacidad, nuestra debilidad y vulnerabilidad. Por eso debemos estar expectantes, Señor. Yo no puedo lograr eso. Ya soy tu hijo. Tengo años conociéndote. Me has permitido conocerte, pero no puedo. Pasa el tiempo y me siento más débil. Me siento peor delante de ti. Es precisamente el camino correcto de la santificación. Si eres un creyente verdadero. Sean cuales fueren las pruebas, las aflicciones y los sufrimientos que Dios permita para nosotros, debemos de reconocer que esto será bueno en sentido espiritual, porque Dios seguirá usando nuestro propio pecado inherente, seguirá usando los efectos temporales de este y nos hará mucho bien aprender a vernos como Pablo fue guiado, a vernos como Dios nos ve ahora en la santificación. Será bueno para nosotros reconocer que hasta el día de hoy, por nosotros mismos, ante Dios, no ante los hombres, ante Dios, seguimos siendo temporalmente miserables, incapacitados, incompetentes, insuficientes, frágiles, débiles y vulnerables, tal como nos vio cuando nos justificó. Así nos sigue viendo ahora en la santificación. Y así, siendo viles pecadores, nos justificó sin nuestra ayuda. De la misma forma nos santificará sin nuestra ayuda, tal como somos hoy tú y yo, de pecadores. Y así como tú y yo no volvimos a ser los mismos cuando nos justificó en el pasado, cuando nos regeneró y nos otorgó el arrepentimiento y la fe para creer en Cristo, ten por seguro que no volveremos a ser los mismos cuando nos santifique más, aunque antes tenga que humillarnos en su presencia al mostrarnos nuestra miseria, nuestra incapacidad y fragilidad espirituales temporales. Tenemos la confianza de que todo esto acabará cuando el Señor nos llame a través de la muerte física, o cuando el Señor Jesucristo venga. Eso es algo temporal que Dios usa en la santificación de sus hijos. Entonces, que Dios nos enseñe a vernos como Él nos ve, que Dios nos enseñe cómo dejar de confiar en nosotros mismos en la santificación, así como nos enseñó a hacerlo en la justificación, que Él nos enseñe a confiar tan solo en Él, en nuestra santificación, así como nos enseñó a confiar en Jesucristo cuando nos justificó en Él. Y que lo que experimentó Juan el Bautista en su ministerio público, ante el creciente ministerio público de Jesús, sea experimentado y vivido dentro de nosotros en nuestro largo proceso de santificación. Que Dios nos otorgue paciencia y perseverancia en esto. Último pasaje, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3. Que esto que entendió y experimentó Juan el Bautista en su ministerio público, ante el creciente ministerio público de Cristo, ocurra en nosotros, pero en nuestro interior. Juan 3:30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Que eso podamos decirlo en nosotros, que eso ocurra en nuestro interior. Es necesario que Cristo crezca en mí y que lo que aún queda de mí, ese viejo hombre, en la santificación, mengüe, desaparezca, y que Él lo haga desaparecer en mí. Que nuestro Señor nos ayude a morir al yo, al pecado y a la imagen orgullosa que tengamos de nosotros mismos en esta continua santificación. Que nuestra humildad ante Él exalte tan solo su presencia y su poder en nosotros. Que nos guíe a confiar tan solo en Él, en este largo proceso de santificación. Les invito a que nos pongamos de pie, vamos a orar.